COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara. ¿Pero qué es enfermedad rara? Pues una enfermedad rara, o también denominada de baja prevalencia, es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Se estima que hay más de 6.000 enfermedades raras distintas. La inmensa mayoría son crónicas, discapacitantes, no tienen cura y no suelen tener un tratamiento específico, teniendo que recurrir a tratamientos para ralentizar su avance. Esta incapacidad, en ocasiones, afecta al día a día. Cristina ha tenido varios diagnósticos: fiebres mediterráneas familiares, esclerodermia o lupus.
Me echaron de 2 trabajos diciéndome que trabajaba muy bien, pero que tenía muchas bajas.
Estos pacientes, en muchas ocasiones, no solo tienen que luchar contra la enfermedad, sino contra la escasa visibilidad de las mismas.
Me pasó en urgencias de ir porque estaba mala y decirme personal de allá: ah, pues no tienes mala cara. A la que ya les contesté: es que probablemente la cara sea lo único que no me duele.
Y es que muchas de estas enfermedades no muestran síntomas que se vean por el resto de las personas. Tiene que sacar muchas veces fuerza de flaqueza para afrontar la vida.
Nosotros al final buscamos calidad de vida. Sabemos que no nos vamos a curar y la actitud que tengamos ante la enfermedad es fundamental. Muchas veces por eso nos ven alegres, cuando realmente lo que llevamos todo por dentro.
El estado de ánimo, como ven, es fundamental para afrontar la enfermedad y tampoco ayuda en ocasiones la compasión del resto.
A mí personalmente, cuando ay, qué pobre, ay, qué pena, eso no me sienta bien, porque nunca he pretendido dar pena con mi enfermedad. La llevo yo y yo soy feliz.
Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, vamos a hablar con distintos afectados y con especialistas. Saludos de Fermín Astrain. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Elena Aznal es pediatra del Hospital Universitario de Navarra y además responsable de patología pediátrica compleja. Elena Aznal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos saber es si te toca ver, diagnosticar muchas enfermedades raras ahí en esa área de patología pediátrica compleja.
Bueno, en la unidad que tenemos de patología compleja, vemos, además de enfermedades raras, vemos otro tipo de enfermedades, pero sí que es cierto que cada vez más tenemos niños con diagnósticos de enfermedades de baja prevalencia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también llevamos a los pacientes con enfermedades metabólicas, que son también enfermedades raras y que se diagnostican aquí en Navarra mediante el screening neonatal.
Cada vez más, has dicho. ¿Es porque cada vez conocemos más sobre estas enfermedades raras o porque cada vez sencillamente hay más patologías, más personas con esas patologías?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que cada vez se están mejorando más los diagnósticos genéticos y de screening, como digo, y esto nos permite hacer diagnósticos antes. Y luego también es cierto que los profesionales estamos más preparados también, aunque todavía nos falta mucho, para el diagnóstico de estas patologías, que cada vez también son más prevalentes, por otra parte.
¿Algunas de estas enfermedades son realmente difíciles de diagnosticar?
Bueno, algunas de las enfermedades están sin diagnosticar. Nosotros en la unidad tenemos no uno ni dos, sino varios niños que no tenemos diagnóstico. Entonces yo creo que es importante hacer una llamada de atención a las personas que tengan la capacidad de gestionar esto, sobre dar importancia a los diagnósticos precoces de screening y a investigación, cada vez más investigación, porque la incertidumbre que tienen estas familias, incluso nosotros como profesionales sanitarios, ante un niño que no tiene diagnóstico es muy elevada.
Intuyo que en muchas ocasiones se llegará también por descarte, ¿no?, de varias enfermedades. Bueno, pues solo me queda esta.
Bueno, estas, las enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras, normalmente por descarte no solemos hacer. Necesitan, la mayoría, el 80% de estas enfermedades tienen una base genética. Entonces, lo que necesitamos son implementar estos estudios y estas técnicas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico de certeza.
Hoy en día es más fácil, supongo, que de tratar estas enfermedades que hace 10 o 15 años, ¿no?
Sí, claro. Hoy en día tenemos tratamientos que antes no teníamos. Hoy en día tratamientos que nos permiten que niños que antes fallecían nada más nacer, bueno, pues hoy tengan una esperanza de vida con buena calidad también.
Cada vez vemos que se descubren más enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras. La mayoría de ellas, por no decir todas, son crónicas. ¿Estamos preparados para afrontar este reto como sociedad?
La mayoría de las enfermedades raras son crónicas y muchas de ellas tienen una alta discapacidad, otras desgraciadamente una alta mortalidad. Entonces yo creo que tenemos que apostar por crear equipos multidisciplinares, por atender, yo creo, sobre todo al que más lo necesita, que son los niños que con estas enfermedades tienen más alta complejidad, que son niños quizás en situación paliativa y que son niños que creo que tenemos que luchar por darles la mejor calidad de vida posible, y eso pasa por tener una buena formación los profesionales, por permitirnos acercarnos a sus casas, a sus domicilios, para poder tratarles, y para pasa también por una buena implementación de los cuidados paliativos en estas situaciones.
Elena Aznal, responsable de patologías pediátricas complejas del Hospital Universitario de Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Con Adona, hoy también es un buen día de donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas y además es muy fácil. Solo tienes que pedir cita con la vida o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora con el grupo Apex conocemos la buena noticia del día. El 23 de marzo... Baluarte acogerá un espectáculo de danza urbana que abordará el bullying, la exclusión y la desigualdad. Con este espectáculo, la compañía de danza Taupadak, galardonada a nivel nacional, busca sensibilizar contra el acoso escolar y la pasividad.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Sigue cortada al tráfico, ya saben, con Seat Iruña Motor conocemos... La situación del tráfico sigue cortada la A1, la autovía del norte, a la altura de la Zagutía en sentido Irún, con desvío alternativo. También está cerrada Belagua a partir de las ventas de Juan Pito y siguen las obras en Elizondo y Caparroso. Además, hay atascos desde primera hora en el centro de Pamplona por la llegada de más de 100 tractores a la ciudad.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Llegamos así a las 12:30 del mediodía de este jueves 29 de febrero. Hablamos de enfermedades raras aquí en COPE Navarra. Ahora se quedan con Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El complejo hospitalario de Navarra comenzó a construirse a principios del siglo XX con la cesión de los terrenos del Prado de Barañáin de doña Concepción Benítez. Entonces fue denominado Hospital de Barañáin. Lo cierto es que prácticamente estaba más cerca en aquel entonces del núcleo urbano de Barañáin que del núcleo urbano de Pamplona. Con los años, ya ven, es ya unido prácticamente Barañáin con Pamplona y está prácticamente, bueno, pues en el centro de Pamplona, este complejo hospitalario de Navarra. En un inicio se organizaba con 29 edificios dispuestos en tres filas, con pabellones, capilla y viviendas para el personal. Los pabellones solo tenían una única planta. Sin embargo, en 1913 se paralizó esta construcción y los terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento de Pamplona sin darle uso. A partir de 1928 se cedieron al Estado con el fin de instalar Patronato Nacional de Ciegos. Y de esta forma se reiniciaron las obras de este complejo hospitalario de Navarra. Los pabellones se ampliaron en dos plantas, según un proyecto de 1929, pero se mantuvo el diseño inicial de las fachadas. Ya en los años 50 hubo grandes reformas, pero no fue hasta 1960 cuando se cambió el modelo organizativo del hospital con la construcción del edificio central que conectaba distintos pabellones ya construidos. En 1976 se plantearon nuevas ampliaciones y ya con la llegada del siglo XXI siguen los nuevos edificios. Uno de los últimos, el de Navarra Biomed. De esta forma conviven edificios de principios del siglo XX con otros muy modernos del siglo XXI. De ello, del complejo hospitalario de Navarra, hablamos ahora.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de ese complejo universitario en esta sección de urbanismo con Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Un complejo universitario que une varias décadas, es parte de la historia, ¿verdad?, viva de sí. Pamplona.
Así es, ¿no? Estamos tan acostumbrados, ¿no?, a ver, ¿no?, edificios de ese complejo hospitalario. Uh-huh. Que yo creo que es bueno hablar un poquito de su historia y de cómo veo yo, ¿no?, que es ese conjunto, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que esto empieza prácticamente con el siglo XX, ¿no? O sea, los primeros años del siglo XX, allá por 1906, pues ya hay un acuerdo, ¿no?, entre el Ayuntamiento de Pamplona y los particulares para, en unos terrenos que donaba, ¿no?, Concepción Benítez, esa calle Concepción Benítez, esa que va de Ventandrés arriba hacia Barañáin, esa calle tiene ese nombre por doña Concepción Benítez, que era una mexicana afincada aquí en Pamplona y que fue la que cedió parte de su herencia, de su fortuna, pues para construir ese centro hospitalario y también ceder los terrenos, ¿no? Por lo tanto, empieza en aquella época, ¿no? Y ya en 1913, pues ya aquello está en marcha, ¿no?, a través de un arquitecto, Enrique Palza, y un doctor, el doctor Simonena, que también tiene su calle, pues fueron los que tomaron esa iniciativa de hacer estos pabellones, ¿no?, hospitalarios, ¿no? Eso fue así el origen, ¿no? ¿Qué es destacable? Pues esa idea de un gran espacio en el cual aparecen los pabellones, ¿no? Era lo habitual en la época, ¿eh? muchos modelos así de aquella época, porque hacía falta edificios con ventilación cruzada, entonces no había renovación de aire, claro, de manera artificial, y se velaba mucho pues por la ventilación y que tuviesen, pues como digo, esas pequeñas anchuras de edificios para que tuvieran mucha ventilación. Eso es una pequeña joya, ¿no? Porque cuando uno va por el complejo hospitalario, pues es un gran parque, otra vez pasa como con las universidades, ¿no? Un gran parque con edificios, ¿no? Y luego, pues se ha sido muy habilidoso y no ha sido fácil, ¿eh?, a lo largo del tiempo, de preservar ese carácter, ¿no? Yo sé que ha habido alguna tentación en algún momento de decir, oye, en vez de tantos pabellones separados, hagamos un macro complejo, un solo edificio enorme que albergue todo, ¿no? Porque eso, desde el punto de vista del funcionamiento del hospital, tiene muchas ventajas, ¿no? Pero, pues bueno, se ha respetado, ¿no?, ese criterio de cómo es esa especie de campus sanitario que es este complejo hospitalario, ¿no?
Además, une edificios, ¿verdad?, de lo más moderno a edificios prácticamente de principios del siglo XX que han sido reutilizados.
Eso es, sí. Eso se hizo hace unos años un plan, porque había que hacer unos cuantos edificios en poco tiempo y se hizo un plan que no fue fácil para intentar hacer compatible pues las nuevas necesidades sanitarias con los antiguos edificios, ¿no? Y has visto, bueno, lo ve todo el mundo, que hay edificios súper modernos que son absolutamente actuales, como hay otros edificios que todavía son los edificios antiguos. Estamos hablando, pues yo qué sé, del pabellón del Caracol, los que tienen esas escaleras de caracol tan significativas, ¿no? Que todavía preserva mucho de cómo fueron. Y luego hay mezclas, ¿no? Hay pabellones antiguos que se han ampliado con arquitectura moderna y uno va paseando por allá y ve, ¿no?, los antiguos muros y la arquitectura actual. Yo creo que eso es un valor importante. Luego, por ejemplo, pues la capilla, ¿no? La capilla que es ese estilo, vamos a decir, neogótico, ¿no? Como porque también es de principios de siglo, no es una que estuviera ya allí, ¿no?, histórica, sino que es moderna, relativamente moderna, que está un poco en el centro del conjunto, que también tiene pues su estilo característico, ¿no? Y todo eso suma, yo diría que un conjunto muy atractivo y que además también me consta que desde Salud se ha estado trabajando en que fuese cuanto más público mejor, más fácil de acceder los espacios entre pabellones, meter carril bici, hacer que aquello sea un espacio abierto y no cerrado. De hecho, se han ido tirando las tapias, ¿no? Esas tapias de piedra se han ido quitando. Por lo tanto, yo creo que es un resultado muy, muy atractivo para los ciudadanos, ¿no?, que lo disfrutan.
A mí me llama la atención cuando vamos, ¿no?, que se ha integrado todo muy bien, se ha integrado desde el edificio más moderno, que puede estar ahí justo detrás de consultas externas, ¿no?, que es donde
sí,
Bebiana, que es donde donde Biomed, ¿no?, y los antiguos, los pabellones, pues incluso de previos a la guerra.
Sí, es que no se nota, ¿no? O sea, cuando uno va por allí no cae, ¿no?, en todo esto que estamos ahora comentando. Pues nada, va allí y disfruta o sufre, porque cuando vas allí pues vas a lo que vas, ¿no? No puedes ir a ver un nacimiento de un nieto que se te ha roto una pierna, ¿no? Entonces, los que van por allá, pues sales, muchas veces ocurre, voy a dar una vuelta, ¿no?, que estoy poco abotargado, sales a dar una vuelta y estás en un parque, ¿no? Y no notas esa historia que tiene porque se ha hecho de manera muy armónica, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo, y tenemos, yo qué sé, pues lo que llamaba la residencia, ¿no?, Virgen del Camino, que es mucho más moderna, que ya a principios de los 70 ya estaba hecha, ¿no? O las urgencias, por ejemplo, que entrando a mano izquierda, ¿no?, por la entrada principal. O sea, son edificios que han ido surgiendo, se han integrado muy bien y tenemos también ese lujo también en Pamplona de ese conjunto. Luego, evidentemente, pues la clínica universitaria era también muy cercana, ¿no?, a este conjunto, que también ha sumado, ¿no?, ha sumado calidad a la calidad que ya tenía, ¿no? Es emocionante ver fotos históricas. Yo estaba ojeando un poco antes de esta charla. Y la verdad es que cómo se ha ido conformando la ciudad, ¿eh? Dices, ¿qué retos hay? Joder, pues a mí me consta que en Salud quieren hacer que sea cuanto más peatonal mejor, y esa calle, claro, esa calle de Unarrea que atraviesa, pues que no sea una calle de tráfico de paso, claro, sino que sea propia del conjunto hospitalario. En fin, hay todavía muchos retos. Uh-huh. Pero muy atractivos todos.
Llama también la atención esa entrada, ¿no?, con esos arcos que todavía se sigue manteniendo ahí en medio de la rotonda.
Eso es, sí, porque forma parte del proyecto original y también de manera, yo diría que muy positiva, pues queda ahí, ¿no?, como recuerdo de lo que fue ese complejo hospitalario. Ahora se está haciendo el edificio de medicina y también se va a integrar muy bien, o sea que bueno, que tenemos un pequeño lujo de zona sanitaria que la verdad es que es atractiva, ¿no? Para los ciudadanos.
Y que antes quedaba muy a las afueras cuando se hizo, ¿verdad? Y ahora ya vemos que está absolutamente integrada en la ciudad.
Sí, y con muy buenas comunicaciones en autobús, en peatonal, en fin, muy cerca de las conexiones con otras partes de Navarra, porque este es el hospital de Navarra, ¿no? O sea, que es para todos. Entonces, yo creo que fue una sabia decisión la que en su día tomaron, ¿no? Siempre, a mí me gusta siempre recordar esto, ¿no? De cómo a veces somos críticos con las cosas que no nos gustan de lo que han hecho otros, pero yo estoy permanentemente insistiendo en que en esta ciudad se tomaron decisiones muy sabias en momentos muy importantes y esta es una de ellas, ¿no? Y es que si empezamos un poco a recordar y decir, bueno, ¿y qué había antes, no? Antes de hacer este conjunto, ¿cómo era la sanidad, no? Pues la sanidad eran edificios más o menos aislados, pequeños, la mayoría, donde se podía, todo el mundo recuerda la clínica de Alcalde, ¿no? Que era la clínica donde han nacido un montón de ciudadanos, ¿no? De Pamplona, ¿no? Sí. Y de fuera.
En aquella avenida Galicia también había, ¿verdad? Dos o tres clínicas.
Sí, sí. Eso es. Entonces eran así, ¿no? Y si uno mira, todo, hay que mirar todo, ¿no? Si uno mira el privilegio de la Unión y cómo era Pamplona en aquella época, pues resulta que había también un montón de hospitales, ¿no? Estaba en Navarrería, en San Nicolás, había hospitales. El hospital de San Miguel, de Santa Catalina, del Corpus, de San Martín, de la Magdalena, pues eran centros sanitarios que de alguna forma pues prestaban, ¿no?, un servicio en momentos que tenían que ser muy duros para la salud.
Sí, en aquella época.
Y alguien decidió, y gracias también a esta donación de Concepción Benítez, hacer aquello allí, ¿no? Ahora, si no, igual serían viviendas y ya está, y no tendríamos ese complejo. Y en cambio se hizo, ¿no? Luego ha sido también el psiquiátrico, que también es otra obra de arquitectura muy interesante, que se ha ido también ampliando y modificando con edificios modernos. En fin, de verdad, yo me gusta hablar de esto porque estoy muy orgulloso de cómo es Pamplona y de la labor que se ha hecho a lo largo de la historia para que Pamplona sea así.
Pues Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, gracias por acercarnos
a un
edificio o un complejo, en este caso emblemático de Pamplona. Un abrazo.
Muchas gracias, saludos.
Seguimos hablando de Pamplona, en este caso de cómo nos movemos por Pamplona. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Vamos a hablar de cómo tienen que moverse nuestros menores por Pamplona, es decir, por una ciudad en bicicleta, porque hay una serie de normas que son diferentes para ti, que eres ya una persona adulta y que le gusta moverse en bicicleta, y
claro,
en este caso para quienes son menores de 14 años o de 16, porque que lleven casco o no obligatorio, que incluso que puedan ir por la acera o no, depende de la edad.
Bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Con quién hablas hoy, Alberto?
Saludamos una vez más a nuestro experto en movilidad, a Xavier Acarreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes. Xavier Acarreta, experto en movilidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, vamos a hablar de esos cascos. Por un lado, la normativa, cuándo es obligatorio, y luego hablamos de cuándo es recomendable.
Eso es. Tenemos que primero diferenciar dos espacios diferentes, ¿no? Uno es el espacio urbano y otro es el espacio de las carreteras, el interurbano, ¿no? Entonces, en interurbano todo el mundo está obligado a llevar casco en España, ¿vale? Eso ya es una normativa a nivel nacional y ahí, pues, poco se puede rascar. O llevas o llevas. La cuestión está en el ámbito urbano, ¿no? En el ámbito urbano, en principio, la normativa dice que de 16 años en adelante no hace falta llevar casco. Es recomendable, pero no es obligatorio. Y lo que sí es obligatorio es de 16 para abajo, ¿no? Todos los chavales que tengan menos de 16 años, pues tienen que llevar casco. Entonces, ahí eso es lo que dice la normativa, ¿no? Luego hay que ver un poco qué se hace o qué hace, qué se recomienda, ¿no? Hay gente que es muy contraria al uso del casco en las ciudades, hay gente que somos bastante más partidarios de llevarlo, y hay gente que dice que valora un poco, pues en función de la circunstancia, en función del trayecto que voy a hacer, si me lo pongo o no me lo pongo. En ocasiones sí, en ocasiones no. Si hace calor, pues tenemos la falsa creencia de que un casco da más calor y está estudiado que los cascos refrigeran mejor que la cabeza abierta. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? A ver, yo personalmente, yo sigo aquí, como sabía que reta, yo me lo pongo siempre, ¿vale? O sea, siempre que voy en bici me pongo el casco Más que nada, pues porque he visto consecuencias de accidentes, desgraciadamente por mi trabajo, porque he visto, porque he perdido compañeros también en bici por pues, atropellos y cosas que se han pegado viajes en la cabeza y no han podido superarlo. Entonces, a mí, llevar un casco no me cuesta nada, pero claro, yo llevo toda la vida andando en bici, para mí el casco, salir a andar en bici sin casco me siento extraño, pero mi perfil igual viene más de una deriva de un perfil deportivo, ¿no? Yo entiendo que la gente que utiliza la bici urbana como transporte, que no tiene ningún interés en temas deportivos, ¿no?, ni de rendimiento, pues entiendo que llevas un cacharro más, que tienes que llevar encima, que te molesta, hay gente pues que llevar cosas en la cabeza no lo lleva bien. Entonces, ¿qué le recomendamos a esas personas? Pues bueno, pues un poco de cabeza, ¿no? Tener cabeza en tu cabeza. Es decir, bueno, pues ver un poco. Si tu trayecto urbano habitual es casi entero por carriles bici, que están bien diseñados y demás, ¿qué nivel de percepción de riesgo tienes, ¿no? Hay que pensar en eso. Hay una cosa que se llama la ecuación del riesgo. Esto además sirve para muchas cosas, para el ámbito de la montaña, para el ámbito de la circulación, que es que el riesgo es una ecuación que es peligro por exposición, por vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué peligro te estás exponiendo? O sea, ¿cómo están las vías ciclistas en las que te mueves? ¿Qué nivel de exposición tienes? ¿Cuánto tráfico hay? ¿Cuántos cruces tengo en mi camino en el que interactúe con los coches de manera perpendicular? Y luego, ¿qué vulnerabilidad tengo? O sea, ¿qué nivel de pericia tengo yo, ¿no? ¿Soy un ciclista experimentado, tengo una técnica muy buena, estoy físicamente en muy buena forma? ¿O soy una persona que no he andado nunca en bici, que simplemente me transporto? Mi pericia, pues bueno, no es nada del otro mundo, lo suficiente para llegar a mis destinos. Entonces, en función de todo eso, haces ese cálculo de esa ecuación y valoras si estás asumiendo demasiado riesgo por no llevar casco o estás asumiendo poco riesgo, ¿no? Y ahí, pues en función de eso, cada uno que decida. Ya somos mayores, a partir de 16 años, cada uno elige lo que quiere hacer por la normativa, salvo que estés circulando por carreteras. Y bueno, y es una cuestión más personal que otra cosa. Mi consejo personal, poneros un casco. Los cascos han bajado muchísimo de precio, hay 1000 modelos, 1000 colores, 1000 diseños, son súper cómodos, incluso los hay con visera que te quitan el sol, te protegen un pelín del agua.
Incluso con luces.
Y no cuesta nada. Y eso es, incluso tienen luces integradas delante y detrás, en muchos casos, hay de alta visibilidad, fosforitos y demás. Para uso urbano, yo creo que es fácil, que es un poco más engorroso el guardarlo y demás, sí, no está claro, es un cacharro más, un bulto más que tienes que llevar. Pero la recomendación mía, ya te digo que no cuesta nada ponérselo, y en el momento que ya te acostumbras a llevar un casco, es que ya ni te molesta ni te enteras que lo llevas, ¿no? Y siempre pues te va a proteger un poquito más que llevar la cabeza al aire, aunque hay algunos que tienen la cabeza muy dura, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que...
Y Xavi, hablábamos la semana pasada precisamente de consejos para los peques, qué mejor que predicar con el ejemplo, que nos vean hacer las cosas bien, y si te ven con el casco no te van a preguntar por qué ellos lo tienen que poner.
Efectivamente, ¿no? Lo mismo que nos ven en el coche poniéndonos el cinturón, y si no se los pones o no te lo pones tú enseguida, oye papá, que no te has puesto el cinturón, que no te has puesto no sé qué, pues esto es exactamente igual. Salgo con el peque a andar en bici, me pongo el casco yo el primero. ¿Primero por qué? Porque el peque me va a ver y va a decir, ah, si mi padre se pone el casco, yo con más razón, ¿no? Aparte de que porque esté obligado, pero eso. Entonces, los críos y interiorizan el llevar el casco, y ya cuando sean más mayores se van a sentir raros yendo sin casco, ¿no? Entonces, pues bueno, es una buena... Que no, que el casco no quiere decir que te voy a librar del 100% de las consecuencias de los accidentes. Ni siquiera los cascos de bici están pensados realmente para hacer frente a un atropello, por ejemplo. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí si me atropella, no me caigo en bici, prefiero llevar algo en la cabeza que no llevarlo. O sea, yo creo que es más sentido común que otra cosa. Aunque esto ya te digo que, según con quien lo hables, tendría muchos matices, ¿eh? Pero bueno, es mi opinión, aquí ya sí, a mi opinión personal, yo creo que no cuesta nada llevar el casco, te quita de algo de lo que puedas tener y ojalá no lo tengas nunca, pero si en el caso de que te caigas, la cabeza es muy fácil que golpee contra el suelo, y bueno, pues eso, que te quitas. Es sencillo de llevar, fácil y barato.
Pues decimos sí al casco. Xavier Carreta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un saludo y hasta la próxima.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a partir de la 1:10 seguimos hablando de las enfermedades raras. Hoy en ese día de las enfermedades raras, ya saben, aquellas enfermedades cuya prevalencia es de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Enseguida conocemos dos testimonios, el de Bea Sádaba y el de Inés Pascal. I'm
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara, una de esas 6.000 enfermedades que están catalogadas. Pero, ¿qué es una enfermedad rara? Pues como ya les venimos diciendo, es aquella enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Hoy, 29 de febrero, se celebra precisamente el Día de las Enfermedades Raras. 29 de febrero, porque también es un día poco habitual, lo celebramos cada 4 años. Vamos a conocer ahora el testimonio de dos afectadas por una enfermedad rara. Comenzamos con Inés Pascal. Ella tiene atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que afecta a uno de cada 10.000 nacimientos y que supone la pérdida muscular progresiva. Va en silla de ruedas. Comenzó a notar que era diferente en la adolescencia. Pero todo ello no le impidió llegar a cursar la carrera de periodismo e incluso ha llegado a escribir un libro. Inés Pascal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es qué siente uno cuando le diagnostican esta enfermedad o cuando ya empieza a ver que algo no va bien.
Pues bueno, el diagnóstico la verdad es que no lo recuerdo porque fue cuando tenía un año, pero sí que recuerdo que en el colegio yo no me sentía diferente, o sea, sabía que lo era porque se veía, pero no me sentía diferente porque hacía casi todo lo que hacían los demás. Pero sí que fue quizá en la adolescencia cuando ya pues empezaba a salir, a hacer planes más independientemente de los padres y de la familia, cuando empecé a notar esa falta igual de autonomía o que me tenía que acostumbrar a hacer las cosas de una forma diferente y necesitando ayuda de más personas.
Todo ello que cuentas ahora, de todas maneras, no te impidió, ¿no? Llegar a cursar una carrera, a escribir un libro y a tantas otras cosas.
Sí, porque yo desde pequeña, bueno, había soñado con escribir, era lo que más me gustaba. Y la carrera de periodismo fue el primer paso para mejorar mis habilidades de escritura. Y bueno, ahora mismo también estoy trabajando de periodista y también intentando publicar el libro, que está complicado.
Bueno, a ver si desde aquí ayudamos. ¿Cómo se titula el libro y sobre qué versa?
Se titula Akon, que significa noticia en griego, y trata sobre una historia de misterio sobre el mundo de la comunicación.
¿Cómo afrontas el día a día, Inés?
Bueno, muy feliz. Y siempre con la ayuda de la gente de mi alrededor, de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que me rodean e intentando que sea lo más común posible.
¿Está la sociedad preparada para integrar a todas las personas con enfermedades raras? Me explico, es verdad que al principio quizás hay mucha empatía, pero luego en situaciones del día a día o en situaciones laborales a lo mejor entran incomprensiones.
Sí, bueno, más incomprensiones creo que no hay tantas adaptaciones como debería, porque sí que en mi caso es una discapacidad muy visible, entonces ya de entrada la gente suele reaccionar bien. Pero sí que, por ejemplo, pues cuando empecé a entrar en el mundo laboral, sí que tenía muchas dificultades porque había muy pocas ofertas que se adaptaban a mi capacidad de trabajar en cuanto al horario o a los desplazamientos. O, por ejemplo, mi carrera, al ser periodismo, en Navarra las opciones no son muy, muy extensas. Claro. Y yo me di cuenta que nada más acabar la carrera, la mayoría de mis compañeros se iban a otras ciudades más grandes como Madrid o Barcelona y yo no me podía desplazar. Entonces, ya solo por eso se reducían mucho mis posibilidades y luego también sobre todo el tema del horario y, bueno, en mi caso fueron esas las principales limitaciones.
Inés Pascal, muchísimas gracias y mucha fuerza, mucho ánimo. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra. Estar informado.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alta hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Descubre la auténtica esencia de Navarra en Leclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, Leclerc. Lo local es lo nuestro.
Y ahora conocemos la historia de Bea Sadaba. Ella es madre de un niño con espina bífida, otra de las enfermedades raras. Afecta aquí en Navarra a 200 personas, a una de cada 1000 nacimientos. Bea Sadaba, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone tener un niño con espina bífida?
Bueno, supone un gran reto para él personalmente y luego un reto para la familia que le acompañamos cada día. Y para la sociedad en general, asumir con mucha naturalidad a una persona que tiene unas características diferentes.
¿Cómo?
Ni mejor, sino diferente.
¿Cómo asume la noticia la familia, los padres?
Te puedo asegurar que fue un shock. Es una noticia que te dan en la semana 20 de embarazo. Es una sorpresa. Decides si lo aceptas o si vas a vivir toda tu vida ya un poco mal. Entonces, en nuestro caso en concreto, fue una aceptación absoluta de nuestro hijo, que tiene unas problemáticas. Perfecto, todos nuestros hijos y todo el mundo tenemos unas problemáticas, pero en el momento en el que aceptas esa situación, puedes empezar a luchar para sobrevivir, para ir día a día creciendo él y con él todos los demás.
En vuestro caso, además, nos consta que toda la familia, ¿verdad? Todos los hermanos, ¿cómo le ayudan?
Todos. Hubo un momento incluso en el que mi marido dijo, hay que tener mucho cuidado porque este niño se puede convertir en un tirano. Es un niño, es el pequeño, todo el mundo le queremos un montón, pero hay que tener cuidado de que si no puede mandar más que nosotros. Efectivamente, todos le cuidan y le quieren un montón.
En la familia ya vemos que es muy querido. ¿Qué tal en el cole?
Pues mira, en el colegio, desde el primer día que fue en el aula de 3 años, ha sido uno más entre todos ellos, sigue prácticamente con sus mismos compañeros, incluso ha habido alguna mezcla de niños, pero bueno, sigue una escolarización normal, está muy aceptado en clase, todos los niños le quieren. Yo creo que el mayor reto al que se enfrenta ahora mi hijo y nosotros con él es él mismo. O sea, él tiene ya una edad adolescente, tiene 14 años, y el reto ya no es tanto en que en el colegio le acepten o no, que sí que le aceptan, insisto, sino que él se acepte. Estamos en la adolescencia, estamos en el momento en el que él se da cuenta de las diferencias que tiene respecto a otros niños, esas diferencias que son infranqueables. O sea, que quiera o no quiera, él no va a poder ser el mejor jugador de fútbol del equipo. Es más, no va a poder ni jugar al nivel de competición con sus amigos. Entonces, ese es el momento, el reto que tenemos ahora es que él se acepte como es, que sea feliz con lo que tiene y que de ahí en adelante va a ser una gran persona.
Y en un minutito, Bea, es costoso afrontar esta enfermedad. ¿Podríamos mejorar la atención de estos niños?
A ver, más que costoso o no costoso, porque todo el mundo sabe que por los hijos uno deja ahí las pestañas y las cejas, aquí el gran reto es que la sanidad, la educación, todas las organizaciones, los servicios sociales, tendrían que pensar en personas como mi hijo y en otras personas afectadas, tanto por enfermedades raras como por otras que igual no siendo tan raras, tendrían que personalizar. Es decir, priorizar lo que esa persona necesita frente a lo que necesita todo el mundo. O sea, tiene que ser una educación, una sanidad personalizada.
Beatriz,
mi hijo necesita... Sí.
Beatriz Sadaba, muchísimas gracias por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.